Saludos, buenas tardes a todos. Estamos ya casi tocando el fin de semana. Desde luego, el que nos esté escuchando, le vamos a llevar de la mano. Ya están seguramente en sus coches, en sus casas, probablemente terminando la jornada laboral. Pero es que no hay mejor momento que este en la radiodifusión española.
Ellas me enamoran y me dan vida.
Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Bueno, tan dulces cuando quieren, y si no, que nos lo diga Alicia López Los Santos, que hoy ha dejado un poquito la agencia Lazos para estar con nosotros. Así que bienvenida.
Dulces y bellas, Nieves.
¿Tú crees que son dulces y bellas? ¿Todas?
Todas. Muy dulces y muy bellas.
Ay, pues me gusta que digas eso. Mira, Concha Galán dice sí.
Sí, porque es verdad que somos dulces y bellas, que también las dulces y bellas de vez en cuando sacamos las uñas como los gatos. Y si hay que dar un golpe en la mesa, se da, claro, claro.
Bueno, Mariló Montero, ¿qué
Bueno, Mariló es que
más?
Raspa. Mariló no es dulce, Mariló es una raspa.
Ni dulce ni bella.
Claro.
Nada, nada.
No, tú no. Otras sí.
Hombre, a mí no se me ocurriría autodefinirme.
Ah, esto sí, esto dice mucho de ti.
Es una no puede ¿verdad? Ser. Eso no. Está feo.
Bueno, entonces, fea
Navarra,
y Navarra.
Una Navarra muy andaluza. O una andaluza muy Navarra. Y ahí ya se mete en el saco todo, ¿no?
Vale. Bueno,
digo,
pues...
a ver si vamos a tener espinitas solamente las del norte.
Claro,
también.
Claro. Mira, Alicia, ¿por qué te ríes tanto?
Porque es de Bilbao y le he disparado.
Porque dice cada cosa que vamos. Navarra andaluza, eso sí que no lo había oído nunca.
Claro. Nunca lo habíamos oído, pero mira, nunca...
Es una andaluza muy navarra, una navarra muy andaluza.
Nunca digas nunca.
Nunca digas nunca. Sí, señor. Está por ahí una andaluza muy madrileña. Irma, hola.
Vamos, lo has definido
Irma
perfectamente,
Soriano.
Me lo has quitado de la boca, hola.
¿Qué tal?
Y hoy tenemos pleno por fin el primero de la temporada, que vamos a estar todas.
¡Hombre!
Un día de San Lucas, patrón de Jaén.
Oye, por favor. Oye, pero Irma, es que hoy no actúas, hoy no te subes al escenario.
No, hoy no. No.
Ah, menos mal,
ay,
por
duele.
Favor.
No, menos mal. Escúchame, yo estoy meado de gira. Que aquí lo de ver no es lo mismo. Yo me acostumbro a ponerme el primer cambio, que es una chaqueta así gordita, que sudo, pero tan a gusto.
Vale.
Entonces hoy lo echo de menos.
¿Qué tal te ha ido de Meryl Streep?
Hoy, de maravilla. Eso. Me viene también muy bien Meryl Streep, de maravilla. Soy una pensionista, que me encanta. Cómo disfruto. Es que son otros nervios distintos.
¿Qué te ha pasado en el escenario? A ver, ¿te has equivocado alguna vez? ¿Te ha olvidado el papel? ¿Has llorado?
¿Alguna vez alguna frase? Se me ha olvidado, pero como las tres no sabemos el papel de las tres, pues no hay ningún problema. Lo resolvemos perfectamente. Algún momento que casi te rompe la risa, pero no llega a... Y el gesto de Loreto que nos mira, se nos corta enseguida la risa interior.
A las novatas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero
estamos disfrutando. Ayer presenté una gala y mi madre siempre me dice, eres el último que llega, lo último que llega. Y ahora teatro, y ayer en la gala estaba que me faltaba, no sé, algo. Estoy loca con el teatro, he perdido el sentido.
Madre mía, pues mira, que te diga Belinda Washington si es una cosa pasajera o es una locura para siempre. Belinda, hola.
Hola, chicas.
Hola, cariño.
Te vas a trabajar o si tengo función.
Madre hoy tiene función.
Hay mejor cobertura del Polo Norte.
¿Qué, cariño? ¿Qué?
En el Reina Victoria.
El teatro ya.
Mira, el veneno ya se ha metido. Vamos a intentar volver a recuperar tu comunicación.
Que te enganches al 5G.
Está haciendo Remátame en el Reina Victoria. Pues habrá que verla, por
habrá
favor.
Habrá que ir a verla,
claro,
sí. Hombre.
Claro.
Sí, ahí tenemos nosotros
que
una
tenemos
fan
una
de
una cuadrilla
verlo.
Tan activa que nos tenéis todo el día en la calle, de teatro en teatro.
A ver si venga Irma a Madrid, estoy deseando que venga.
De presentación de libro en presentación de libro. Libro es la única que consigue que nos reunamos.
Ay,
Nieves Herrero.
Y que
esa es la verdad.
Y que no cenemos.
Sí, tampoco vamos a estar todas, porque yo ya se lo dije a Nieves hace semanas que yo ya sabía que la
que
presentación de su próximo libro, yo estoy de viaje. Que qué casualidad que miran, ¿verdad, eh?
Sí, los no, dos pero es últimos, que eres viajera.
Soy viajera. Los dos últimos libros tuyos, el anterior me lo he perdido y este me voy
es
a
verdad.
Leer.
Sí. Es verdad, te lo presentamos.
Pues te echaremos
nosotros.
De menos. 14 de noviembre.
Correcto.
A ver, Belinda, te hemos recuperado.
Sí, estoy aquí. Es que como voy conduciendo, como os he dicho, al teatro, pues hay momentos en los que no hay...
Mira cómo la como ahora, sí. Como ahora.
Que cambie de manos libres y que pague la factura.
Focalizando.
Claro, ahora te hemos recuperado. Remátame, ¿ahí qué haces? ¿Qué papel haces?
Pues mira, ese papel lo hacía Beatriz Rico, está sí. Jesús Cabrera, está la maravillosa Diana Lázaro, está también Ángel Cruz.
Y Juanjo Cucalón, ¿no?
Uh-huh. Sí, Juanjo Cucalón, maravilloso elenco. Y bueno, pues me llamaron de la productora de Carlos Sobera súper rápido, que si lo quería hacer, el qué papel guay. Es un regalo, el director es maravilloso, Alberto, y hemos estado trabajando a contrarreloj y con 4 horas y media de ensayo en planta, porque no había más, he salido al ruedo.
Madre mía.
Madre mía, qué valiente, tía.
O 2 meses, sí, pero bueno. Oye. Ya cogerás callo.
Eso, ¿no? Las tablas.
Haces de pitonisa, ¿no?
Bueno, es una cantante de ópera, venida menos la pobre, y que ve un poquito más allá, hace las dos cosas.
Yeah.
Y la verdad es que desde el primer momento en escena todo han sido ayudas. Carlos el otro día vino a ver la función con su mujer, le encantó. Y bueno, pues nada, un regalito que me ha caído y ahora haremos gira y ya nos vamos este domingo. Pero yo hago función y después rezarme porque me hago... 600 kilómetros que tengo un evento que presento en Galicia. O sea, que me voy conduciendo
¿Y te vas conduciendo tú con tu cochecito chiquitín?
Sí, después de la función. O sea, que rezarme esta noche.
Ay, no,
pues mira,
no
yo te rezaré
bien.
Mucho porque mira que yo soy también, tengo alma de camionero, te quiero decir que conduzco muchísimo y me apasiona, pero de noche nada. Yo no conduzco de noche. O sea,
bueno,
que te
pues
tendré
nada,
mis pensamientos.
Con amor
sí, te pensamos
bueno,
con
venga,
amor.
Venga, claro. Piénsate tú y haz el favor de descansar antes de ponerte al volante, que va a ser lo más responsable.
No me da tiempo,
madre pues mía.
Iré despacito con cafés y con agua para echarme sus frus y no dormirme. Y si me duermo, me paro, claro. Me paro.
Oye, ¿el aplauso creéis que transforma a nuestras compañeras, Concha?
Sí.
Yo creo que sí.
Sí. ¿Tú crees que sí?
Totalmente. Pero además es que los que trabajamos de cara al público y hemos estado tanto tiempo delante del público y presentando galas, ellas ahora en el teatro, que sientes y que tienes ahí el público, el aplauso es lo que te hace... Ay, decir, no sé...
Vale la pena,
claro,
¿no? Aquí estoy
claro,
por el público,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
Es la mejor vitamina.
Por eso yo soy una loca de los aplausos cuando voy a ver según qué espectáculos, porque sé que los que están arriba...
Lo agradecen
porque lo hemos agradecido siempre. Y es más, muchas veces, fíjate, bueno, aparte cuando éramos aplausómetros con Hermida... ¿Te acuerdas, Soriano?
Hombre, tenía ya, me hicieron bueno, heridas en las manos.
A mí me ha pasado muchas veces de estar en misa, en celebraciones de bodas o de comuniones o tal, y cuando canta el coro, pero que se me iban las manos para aplaudir después de una interpretación del coro en una iglesia. O sea, que cuidado yo con los aplausos.
Ahí el aplauso.
Yo creo que el aplauso en realidad tendrían que hablar las actrices. Porque
¿sabéis lo que creo que el es aplauso, parte del aplauso?
El aplauso ¿yo? Que yo hago como público
¿sí?
Es un refuerzo del relato que estoy escuchando en una obra de teatro. La escucha es muy importante a la hora de hacer una reacción espontánea y ganada dentro de la representación que están haciendo. Es diferente a hacer un evento, una gala, que es un aplauso protocolario de recibimiento, que es una forma de decir el público buenas noches a quien está presentando, o que es el aplauso pues, a alguien que recibe un premio, pero eso es de
es un poco
obligado, ¿no?
Sí.
Pero creo que sí, la interpretación de ese aplauso, y más lo va a decir a Belinda que quiere hablar, pero que como yo como espectadora sí que es verdad que es el subtítulo de su propia representación, de sus propios guiones.
Bien, Belinda, dale. A ver.
Yo creo que el aplauso es importante. Lo bonito, por ejemplo, en esta función, y no es lo que me he encontrado siempre, desgraciadamente ha habido alguna excepción, es que todos se alegran de las risas y de los aplausos que le dan a otros compañeros. Con lo cual hay una unión, hay una química, hay una energía fabulosa. Pero yo más que el aplauso, que siempre me da mucho pudor salir a saludar, no sé si a Irma le está pasando lo mismo, lo que a mí me gusta es cuando se ríen. Cuando la gente sale y te espera y te dice, he sido feliz, me has hecho olvidarme de mis problemas. Digo, madre mía, bendito teatro.
Desde
bendito
luego, teatro. Desde sí. luego. ¿Quieres añadir algo, Irma?
Yo tengo que decir que tiene toda la razón y que es verdad que hace que te vengas arriba y que lo sientas a la par, que te regalan sus risas y es alucinante, es increíble.
Ay, por favor, da ganas de subirse, Alicia.
Vamos, Nieves, vamos.
Vamos.
Vamos a una obra de teatro.
Oye, a todas, aparte de los aplausos, de desearos suerte a las que habéis emprendido el camino del espectáculo, mirad lo que pasa con Joaquín Sabina, que acaba de publicar este temazo. Mirad, mirad.
No salga mi jeta en los diarios. Ni los novios bailen ya noches de boda. Cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario.
Qué bueno.
Cuando el otoño esté más loco que una cabra. Cuando cenes en el bar del hospital. Cuando ensayen los colegas las palabras que dirán el día de mi funeral. Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí. Cuando las casas de apuestas no den un euro por mí. Cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
Joaquín Sabina se despide, bueno. Dice que ya esta será su última gira.
No va a poder superar un epitafio, ¿eh? Yo creo que ya lo ha escrito.
Lo ha escrito.
Entonces, es muy bonito porque, a ver, Joaquín yo creo que tiene la misma mala voz que es que le ha convertido en el mejor cantante masculino que tenemos en España como cantautor. Y esa personalidad es la que nos ha conquistado a todos.
Es verdad.
Cuando, bueno, yo creo que Sabina se está despidiendo desde hace 20.000 años. O sea, me da la sensación de que estamos hablando de la despedida de Joaquín Sabina no sé cuántos
sí,
meses ya.
Sí, porque le dio un ictus, claro, recordáis, es que luego en que tiene se vaya una mala se vaya. Salud de hierro. Sí.
Pero yo creo que con esta letra sí él ya se está despidiendo. Yo no le creo nunca que se vaya a ir. Yo creo que siempre le va a quedar una canción por escribir. Y lo que sí es verdad es que el videoclip que acompaña a esta canción...
Uy, es maravilloso.
Está
es una
muy
película.
Bien elegido porque
es
está rodeado de sus íntimos amigos, los colegas, todos hombres, solo hombres. Y están muy, muy bien seleccionados, por no desvelar un poco para que la
sale
gente
sale su mujer,
bueno, están
¿no?
su mujer y sus hijas.
Aplaudiendo, sí, pero es que están los chicos, los machotes de birras y dándose abrazos de lo que es normal, que son los colegas, y luego las chicas de CLA aplaudiendo a los hombres, ¿no? No, yo creo que es una despedida que sí está diseñando él, efectivamente, y que no va a ser posible superar su propia epitafio.
Bueno, y es un afortunado porque es... Perdón.
Adelante, adelante, Irma, adelante.
Es un afortunado porque está siendo consciente de sus años, de su tiempo, una mente clara, y eso es una suerte. El videoclip es espectacular en el momento que entra. Primero, me gusta mucho al principio porque tiene muy poco acompañamiento musical, luego ya se entra a la orquesta tal, pero al principio es su voz como a fuego, en estado puro. Y cuando ya entra Joan Manuel Serrat y empiezan a unirse en el bar, bueno, a mí me ha emocionado mucho, la verdad. Y me encanta eso, que está siendo consciente.
A ver, que
me gustaría recordar el sentido del humor que tiene. El reírse de esa caída, o meterle humor por lo menos, el reírse de que ni en los textos de apuestas daban un duro por él, o sea, todo eso me parece que es una vuelta de tuerca necesaria, muy inteligente, y antes de que lo digan otros, lo canto yo de mí mismo, me gusta, me gusta.
Es bien. Como decir que cuando esté muerto, que Dios le dé muchísima vida, obviamente, ya te digo, y muchos discos, ¿no? Pero es como una sensación de que cuando esté muerto, él ya sabe cómo se va incluso a evaporar la memoria de un desaparecido, ¿no? Y pues que lo tiene total. Asumido y se ríe de eso. Porque
lo sabe.
En realidad pasan. Yo me tiraba por los discos de Michael Jackson como una loca, ya no lo hago. También es verdad porque me lo encuentro en cualquier sitio sonando de una forma más cómoda y más fácil. Pero parece que los artistas creen que van a ser inmortales siempre. Los hay algunos, y probablemente Joaquín Sabina lo sea.
Dime, Concha.
No, que yo lo veía como una canción inventario, ¿no? Como una despedida, una como una confesión de todo lo que a él le ha pasado en ese momento. Por eso yo invito a la gente a que vea el vídeo, ¿no? Que él está solo con el barman, que te imaginas que ya es la última hora cuando el bar está cerrando, Yo más que cerveza, que decía Mariló, les veo a todos con whisky, que es lo que bebe fundamentalmente no Sabina, lo que cerveza, se les ve. Sí, da, bueno, no, da igual,
beber,
sí, da igual.
Sí,
es lo que es lo que es Sabina, ¿no? Que se ríe de sí mismo. Llevamos muchos años hablando de su despedida, pero la despedida es, la gira es el año que viene y es Hola y Adiós, que me parece también maravilloso el título de la gira, ¿no? Hola y adiós. Gira, ¿no?
Sí, señor.
Y por supuesto, a mí lo que una de las cosas que más me gusta es que como siempre está Leiva de productor, Leiva no puede tener más pasión por Sabina, es tienen ahí una conexión, porque además Leiva
y Benjamín que toca. Prados, que es el autor con él
de las letras. Hay una imagen en unos
está,
Goya, en unos premios Goya.
Ricardo Darín
también. También está Ricardo Darín en el vídeo. Hay una imagen en unos Goya, creo que fue hace un año o hace dos, cómo mira Leiva a Sabina en una canción que hicieron, que de eso de quédate con quien te mire como Leiva mira a Sabina, ¿no? Brutal.
Qué bonito. Bueno, pues Joaquín Sabina, este último, un último vals, pero nosotros desde luego seguiremos hablando de él y de su despedida cuando llegue al Within. Antes de nada, hoy descubrimos a un madrileño por Madrid. Es un gran amigo nuestro de este programa. Está revolucionando el Teatro Fernán Gómez. Se está convirtiendo todas las salas que tiene en las más visitadas. Así que en este momento es el teatro top de todos los teatros. Así que él es un amante del teatro, ha hecho una programación muy innovadora, es nuestro amigo. Bueno, que lo diga Rosa de Lima. ¿Quién, Rosa?
Nuestro madrileño por Madrid de hoy es
Juan Carlos Pérez de la Fuente. Es el director del Teatro Fernán Gómez, el tercer teatro público que dirige tras el Español y el Centro Dramático Nacional. Tiene claro que no te puedes aburguesar dirigiendo un teatro público. Quedamos con él en la Sala Guirau del Fernán Gómez, donde se está representando Cigarreras, una adaptación de la novela La Tribuna de Emilia Pardo Bazán.
A ver, ¿hay alguien de utilería?
Hola, Emilia. Juan Carlos.
Dime.
¿Qué tal?
Pues mira, enfadado, claro, vamos a ver. La actriz se le mete en la cabeza que quiere y es la que hace de Pardo Bazán, una grandísima actriz, Susana Dan, ¿no? Y claro, pues esto es aprezo. Y me dice, hombre, ¿por qué no me ponéis un día los barquillos y el chocolate de verdad? ¿No te parece que es justo?
¿Nos vamos nosotros a tomar un chocolate y unos barquillos de verdad?
Hombre, no te quepa la menor duda, vámonos.
Decir Pérez de la Fuente es decir pasión, ímpetu, retos. Prueba de ello es su programación para el Fernán Gómez, con títulos como La señorita de Trevélez, que dirige y para la que ha hecho un casting al que se han presentado 1.600 actrices, porque asegura lo público es de todos. Decir Pérez de la Fuente es decir
el riesgo tiene que formar parte de donde esté Pérez de la Fuente. Sin riesgo no existe un teatro público. El teatro público y el privado cada vez tienen que parecerse menos, porque hay una responsabilidad de los poderes públicos frente al arte.
Dirige también La aventura de la palabra, el discurso que Fernán Gómez dio al entrar en la RAE. Un Fernán Gómez que nos recibe en el teatro en formato holograma.
Ahora toca soñar. Señoras, señores, comienza la función.
La apuesta de Pérez de la Fuente siempre ha estado clara. Los autores españoles del siglo XIX y XX. Pero va más allá, porque quiere convertir el Teatro Fernán Gómez en un punto de referencia en Madrid por su ubicación estratégica. Se ha propuesto cambiar el ruido del tráfico de la Plaza de Colón por el de las tramoyas del teatro. Y si para eso hay que hacer obras, no de teatro, de las otras, se hacen. Y es que Pérez de la Fuente ha presentado este proyecto arquitectónico.
Es cierto que en el 27 celebramos el 50 aniversario de esta casa. Se está oyendo mucho que se va a arreglar la plaza. Y yo les he hecho una propuesta rotunda. Hay que sacar la caja escénica a la plaza. Integrar en la plaza, en los jardines del descubrimiento, que serán de otra manera, un cubo maravilloso donde esté la caja escénica, los telares, para decorados, para luces. Pero eso se va a hacer.
Y seguro que lo consigue, igual que fue capaz de recuperar el Teatro Olimpia o de plantar cara a esto. Podría parecer lluvia, pero es el sonido de las termitas comiéndose la madera del Centro Dramático Nacional. Eso fue hace más de 2 décadas y desde entonces sigue criticando la manía de España contra lo español a la hora de programar obras de teatro. Él ha dirigido unas cuantas, porque ya hacía sus pinitos con 12 años cuando hizo su primera representación en el internado de Calasancio, en el que estudió de los 10 a los 20 años. Era la cárcel de Polier y recuerda en los recreos sacar balas de las paredes de la Guerra Civil. También como los curas le regañaban.
El día primero que hice una representación teatral, le dije al padre Eusebio, he escrito una obra de teatro, y me armó un escándalo, pero ¿cómo? Porque le caricaturizaba a él. Entonces yo me ponía a pasear hasta que se... Oiga, ¿qué hace usted de la fuente? ¡Ese soy yo, ¿no? Bueno, dije, la he liado. Claro, ese día aprendí la lección que el teatro tiene mucha fuerza, ¿no?
Aunque todos pensamos que Pérez de la Fuente es de Talamanca, donde su padre era agricultor, realmente nació aquí en Madrid, en la capital, la Cruz Roja de Cuatro Caminos. Pero tiene un gran vínculo con Talamanca y allí estará su museo porque ha legado todo el material de su vida teatral. Él lleva ya tiempo viviendo en La Prospe, en el barrio de La Prosperidad.
Y es hasta irónicamente bello. Yo vivo en la calle Canillas, hay 4 salas de teatro que les ha ido tan bien que han abierto otras 4 en la misma calle. Entonces, el hecho de que la gente dice, es tuya, son tuyas las salas, no son mías, pero es precioso que llevemos el teatro casi como bandera.
Pérez de la Fuente es un enamorado de Madrid porque piensa que aquí se respira vida y que la ciudad está en un momento único. De Madrid le gusta la casquería, las verbenas, pero sobre todo los callos.
Amparo Ribelles me enseñó que era un... Dice, no te creas eso de que ella los tomaba por la noche. Los tomábamos muchas veces por la noche, terminaba la obra, ella no cenaba antes de la función. Y a veces había 2 funciones y a la 1 de la mañana nos íbamos a la calle El Clavel a tomar callo.
Nos despedimos de Juan Carlos con lo que sería para él... Un día perfecto en Madrid.
El día perfecto es un día que te has levantado temprano por la mañana, que paseas por Madrid. Madrid no le conoces, sino le pateas más que paseas, ¿no? Has hecho una buena comida y has ido al teatro. Y luego después te vas a la cama con quien más te apetezca.
Pues insistimos en que Juan Carlos Pérez de la Fuente, director de Teatro Fernán Gómez, estará dirigiendo las obras La Señorita de Trevélez y también La Aventura de la Palabra. Y por cierto, habrá don Juan Tenorio para la noche del 31 y el día 1. Hay que ir al Fernán Gómez, sí o sí. Bueno,
un clásico.
Claro, y ojalá lleve a nuestras colegas, amigas,
se lo lleve. ¿Te imaginas?
Ojalá.
Qué bueno. Se las lleve para allá, por favor. Tenemos enchufe.
Estaría muy bien.
Claro que sí. Oye, llega el momento de hablar sí o sí de la menopausia. Vale. Se está hablando mucho estos días de la menopausia y tengo que decirle a Alicia López Los Santos que se sabe poco de la menopausia. Poco a poco se va sabiendo.
Se sabe poco y mal.
Y mal, ¿verdad?
Sí, porque parece que es...
el final de una vida.
Antes venía hablando con Mariló y estábamos hablando de eso, de que parece que la mujer está estigmatizada cuando tiene una menopausia. Incluso hay personas que tienen una serie de estereotipos sobre el tema que hacen que a la mujer se rechace a esa edad a nivel de relaciones sexuales, por ejemplo. Y nada más lejos. Primero, que sí que hay un cambio hormonal en la mujer. Eso es lógico y que puede afectar a la libido o no. Hay personas que no les ha afectado. Uh-huh. Y además hay muchísimas formas de combatir un poquito algún síntoma.
Claro, ¿eh? Que
no
sí.
No pasa nada. Y claro, una mujer, sí. Porque tenga la menopausia, no deja de ser una mujer con sus apetencias y con su... La relación de pareja puede ser igual. Lo único, pues que ellos también tienen su fase. Lo que pasa es que no tiene tan mala prensa y está callada.
Claro. Dime una cosa, entonces, ¿la relación de pareja se ve afectada por la menopausia?
Se puede... La mujer es la que más sufre en el sentido de que a veces cosas físicas como sudores, que muchas personas... tienes, pues eso sí que te puede afectar a nivel de un poco incómodo, porque además no hay mucho contra eso, ¿no? Pero en la relación de pareja, pues puede, lo que estamos hablando a nivel hormonal, puede bajar la libido o no. Pero la pareja también, él pasa su fase, o sea, el hombre también envejece en ese aspecto y le cambia la sexualidad. Esto no es una cosa solo de mujer, lo que pasa es que la menopausia es lo que más prensa tiene, por así decirlo. Y hay que tener una serie de hábitos que hay que cambiar, porque es verdad que a nivel nuestro de cuerpo podemos tender a engordar más o acumular más
líquido, ¿no?
Los líquidos, y entonces nos hinchamos un poco más. Pero bueno, hay que cambiar de hábitos, hay que tener hábitos más sanos, pero la pareja nos puede acompañar eso, que a él también le va a venir de maravilla.
Exacto. Y el hombre entiende eso, entiende y acompaña a la mujer en su cambio, posible cambio físico, emocionalmente.
¿Sabes qué pasa, Irma? Que es que esto es la hipocresía de la sociedad, porque el hombre también tiene cambios y muy fuertes.
Lo que viene llamándose la pitopausia, pero no tiene. Lo hemos llamado nosotros, claro, pero eso no existe.
No existe, pero sí que tiene unos cambios de estrógenos y de todo, igual que la mujer, igual. Y les afecta muchísimo a nivel sexual. Es más, hoy en día, según los últimos estudios, a partir de los 45 años, los hombres ya empiezan a tomar la píldora. La píldora azul.
Sí, la azulita.
Azul. Sí. Azul o roja, azul, ¿no?
Ya. Que no es la de Matrix, que no es la de Matrix, correcto.
Eso es, y de eso no se habla nada. Sin embargo, las mujeres enseguida hay una literatura bastante estigmatizadora de la mujer. Entonces el hombre se tiene que adaptar.
Y antes la mujer llegaba a sentirse mal, porque era como, ya como no puedo tener hijos, ya no me va a querer, ya no valgo.
Porque
eso
he escuchado
yo testimonios
oía
de mujeres que decían
Pero Irma, igual les preguntas a las mujeres de dónde sacaban esa idea y no era suya, sino que se las habían transmitido.
Las abuelas.
Sí, o una mujer soltera a los 50 años ya no se iba a casar, porque ya era como la birrocha, ¿no? O sea, la
solterona. No puede ser madre, claro.
No puede ser madre, pero bueno, es que hay muchas chicas que están en procesos de fertilidad. Y resulta que cuando hacen los análisis con sus parejas son ellos los que tienen el semen mal.
Sí.
Y eso está dándose
ahora.
A mí
me gustaría preguntarle
a
un hombre que sabe de la menopausia. ¿No tenemos un hombre a mano para preguntarle?
Tenemos a Jorge Gutiérrez, que está ahí en los mandos técnicos.
¿Te ofreces voluntario para contestar un par de preguntas?
Pero tiene la escaleta, yo creo que ya sabe.
No puede hablar, dice que no puede. Pero bueno, vamos a tener enseguida.
Te ponemos el micrófono.
Vamos a tener enseguida entre nosotros a un hombre y trasladamos la
pobre
pregunta.
Hijo,
pero a mí me gusta.
Alex, que venga para acá.
A mí me gusta que se normalice, que hoy es el Día Mundial de la Menopausia. Bueno, fíjate, yo no lo sabía que tenía la menopausia, también tenía un Día Mundial. A mí me gusta que se normalice, para eso precisamente, para que los hombres, sobre todo, entiendan qué es lo que nos pasa a nosotros, que es algo absolutamente normal, contra lo que no podemos luchar y que demasiado llevamos viviendo las mujeres. Acordaros, en la prehistoria las mujeres, cuando tenían el periodo, las sacaban fuera del poblado, las mandaban a una cabaña ahí lejos porque estaban impuras. Bueno, bien, afortunadamente evolucionamos, es normal que tengamos el periodo y es normal que ese periodo, esa regla, se nos vaya y tengamos la menopausia. A lo mejor no es normal que se vaya, a mí se me fue hace 15 años ya, yo ya llevo 15 años con menopausia. A mí no me ha afectado para nada en las relaciones sexuales, ni en esto que dicen de la sequedad vaginal, que esto también afecta, que te puedes sentir diferente, que tu pareja te pueda rechazar, para nada. Es un coñazo el tema sofocos, sin ninguna duda. No lo puedes controlar.
Ya.
Entonces esto los hombres tendrían que aprender, que esto es lo que nos pasa, y que no nos llamen locas, estás histérica, qué calor, abre la ventana, yo paso frío. Chico, tú ponte la manta, yo me la quito. Pero comprende que yo tengo unos cambios hormonales.
Claro, claro.
Lo que es importante también es, ha habido un movimiento a nivel internacional liderado por actrices de renombre que han hecho dos formas de reclamar un poco la normalización de una época más en la vida de una biología femenina. Porque nacemos, nos desarrollamos, nos viene la menstruación, por eso se pueden tener niños, no es un invento nuestro, es una cosa biológica y natural, que así lo ha hecho la naturaleza. Y que luego esto se va, pero que nuestra vida continúa. Y va bastante involucrado y está unido a la pérdida también de la posición laboral. Es curioso que las mujeres somos muy castigadas también por eso. Entonces, estas actrices han hecho tertulias interesantes en Estados
Totalmente,
Unidos.
Totalmente. Podrían ser presentadoras de televisión,
han sido
etcétera,
Jennifer
etcétera.
Aniston. Ha habido actrices de Winnie Paltrow, ha habido actrices muy potentes, Caldi Berry también, que estaban haciendo interesantes tertulias para normalizar algo que para nosotras es el perogrullo, porque lo conocemos perfectamente lo que es. Pero sí que es verdad que a la hora de una vez más verbalizarlo en unos estamentos tan sectarios dilidar siempre por nombres, que es el cine, el arte, la televisión, los medios de comunicación, las echan a un lado y no les dan papeles, como en los medios de comunicación la mayoría siguen siendo, y en la política, hombres y todo hombres. Sí. En la radio la mayoría son hombres, en la televisión la mayoría son hombres, en la prensa todos son hombres. Y mucho de eso está vinculado a que efectivamente ellos mismos, y espero que esto sí que empiecen ellos a tener cuidado con el ella, 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 que ya lo van asumiendo de abogados, abogadas, empiecen ya a decir que una mujer madura, no digan como que ya está pasada.
Exacto.
Ay, qué cosa exacto. más fea.
No, pero a ver, que pide la palabra. No, claro que sí, enseguida, contrario. Belinda, también voy contigo, pero pide vale, Alicia.
Solo quiero decir que a las mujeres se nos nota, por ejemplo, en esa forma, en los sofocos, y que guardas un poquito más el peso. Pero a ellos se les nota en el deseo que de repente quieren de sentirse sexualmente potentes y buscar mujeres más jóvenes, sobre todo cuando llegan a los 60 años y pasan de los 60 y los 70. Es por eso, porque ellos mismos se van viendo que van perdiendo su virilidad. Pero como es una como la psicología es inversa en la sociedad, ¿no? Y hace que las mujeres siempre tengamos ese papel más residual, pues entonces ellos parece que es que están súper bien sexualmente. Y es mentira, es un reflejo de su miedo y de su propio complejo sexual.
Correcto.
Entonces, eso es lo que se ve, no lo que es como psicología.
Curioso,
inversa.
Fíjate. Sí. Oye, entonces, es época de cambios que debemos ir asumiendo, claro, pero podemos humano, darle la vuelta, ¿no?
Claro, la
decir,
mujer.
Oye, de repente eres más independiente. No, de repente, no. Oye, más
no
libre.
Tienes miedo de quedarte embarazada.
Eso, eso lo iba a decir yo porque a mí se me parece ya mucho.
Puedes tener tu sexualidad como quieres.
Es una tranquilidad.
A ver, Belinda, sí, te oímos.
¿Me oís, verdad?
Sí, adelante.
Que es importante pronunciarlo, que no sea un tabú, que no sea algo a esconder. Lo mismo que la regla en su momento. Tampoco hay que poner una pancarta, pero que sea una cosa normativa, ¿no? Que sea aceptada, que sea lo primero aceptada por la mujer, no escondida, y cada vez hay más información. Entonces es un proceso. Los hombres tienen algo que se llama pitopausia y nosotros menopausia. Entonces es intentar encajar ese cambio tan brutal, porque te puede la tristeza, te puede el sinsentido. Muchas veces, pero yo déjame. Ya soy posmenopáusica con 61 años, pero cuando empiezas estás perdida, tienes cambios de humor, sudas, te pasan un montón de cosas, aparte de los cambios morfológicos y internos y externos, que yo creo que hay que también asumir.
Beli,
saber,
dame un segundito. Alex, dame.
Y una buena alimentación.
No, es que periodismo, no, vamos.
Periodismo de investigación, simplemente una pregunta. ¿Qué sabes de la menopausia, siendo joven como eres un matrimonio joven?
Bueno, yo sé bastantes cosas, Mariló. No, la verdad que no sé. Desconozco mucho. Tengo gracias. Que informarme más.
No, gracias. Pero mira, está bien que lo digas, porque esto es común a todos los hombres. Entonces, está muy bien que lo reconozcas.
Te ha puesto hasta
pero
rojo.
Que Ali, es que te estaba llamando Mariló desde hace rato. Pero Alicia, vamos a concluir porque acaba de llegar
nuestro invitado.
Hay que
asumirlo con normalidad y sí. Es un cambio en más en la mujer, igual que el hombre también tiene sus propios cambios y tenemos que aceptar que nos vamos haciendo mayores.
Pero ¿afecta a la pareja?
Afecta a la pareja si tienes una pareja retrógrada. Si tienes una pareja normal que te quiere, te admira y es tu compañero de viaje, pues no va a afectar nada. Es una forma de reinventarse la pareja.
Y formas. Que si encima hace el favor de pasarte el abanico cuando te das subidón, pues chica, es muy amable. Claro, es que es verdad. Es que no muy saben bien. Lo que es.
Muy bien. Claro, bueno, claro. Pues vamos ya con nuestro invitado. Gracias, Alicia. Así suena.
Esta vida es una aventura. Un laberinto cruel de dudas.
Tiene mucha historia esta voz que están escuchando. Es cantautor, nos trae su último single. Es una historia, como digo, detrás que merece ser escuchada. Yaiza Hernán Gómez, cuéntanos, buenas tardes, ¿de quién se trata?
Pues se trata de un cantautor de Bilbao que lleva toda su vida dedicándose a la música y que se enfrenta al Parkinson desde los 33 años. Por los pies es el nombre que recibe este primer adelanto de su quinto disco, una canción que nos recuerda que algún día dejaremos de estar y tenemos que disfrutar de cada momento.
Santa aventura sin dioses y sin porqués.
Esta canción la podremos escuchar por primera vez en directo mañana mismo, durante su concierto de las 7:30 en la Sala Búho Real de Madrid. Un tema muy especial y no únicamente por la parte musical, sino que también tiene una historia detrás. Por los pies es el primer tema que ha podido crear recuperado del Parkinson que en 2015 llegó a su vida. El Parkinson es esta enfermedad que a medida que pasa el tiempo te roba un poquito de ti. Muy poco común entre jóvenes, pero no imposible, como lamentablemente es el caso de este artista. Él viene a contarnos su lucha, y no solo a través de la palabra, también a través de sus canciones, como lleva haciendo desde que padece esta enfermedad.
Llueve sobre el coche, suena tu canción, se está haciendo de noche.
Pues estamos escuchando Camino del al hospital, ¿no?
Sí, es una de estas canciones que compuso durante las idas y venidas al hospital, contando lo que sentía en esos viajes.
Bueno, pues aquí está Patricio. Hola, Patricio, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Lo primero y antes de nada, veo que llevas aquí ya sí, un blister. las pastillas forman
así
parte es. De nuestra vida,
así
¿no?
Así es, de todos. Sí, bueno, sí, sí. De algunos.
De algunos. Bueno, Patricio, yo creo que de casi todos.
Sí, si no son las, ¿cómo se dice? Las naturales.
Eso
no,
es.
De hierbas tal, pero sí, todo el mundo.
Bueno, ¿cómo estás, Patricio, antes de
muy
nada?
Bien, estoy
¿estás
muy bien,
animado?
Muy animado, muy contento de estar aquí y muy ilusionado con todo. Así que muchas gracias por darme este espacio y por ayudarme a presentar el proyecto.
Pero, hombre, por favor. Y además eres de Bilbao, que aquí una navarrica.
Yo soy navarrica, de Estella, Navarra, y Alicia es de Bilbao, Bilbao.
Alicia es del mismo Bilbao.
Del mismo Bilbao, pues.
Mira, pero los de Bilbao, psicóloga, ¿sois especiales los de Bilbao?
Hombre, pues aquí nos tienes. En buena compañía.
En buena compañía, ¿no? Pero ¿sois como muy cabezones?
Yo creo que sí.
Sí,
yo
¿verdad?
Creo que somos bastante cabezones. Y bueno, sí, no sé, hay unos rasgos ahí de quizás un poco fríos al principio, ¿no? Secos, pero blandos por dentro. Blandos por fuera y blandos por dentro.
Pues esto nos gusta, ¿eh? Esto nos gusta. Oye, comprendo que ser de Bilbao te dicen que tienes Parkinson y dices, ¿qué? ¿Qué va a poder conmigo esto?
Sí, bueno, sí, es una buena... sí, a ver, yo no vivía en Bilbao cuando me pasó esto. Yo vivía en Bélgica, en Bruselas. Uh-huh. Y me ha hecho gracia cuando hacéis la pregunta de la menopausia, porque de alguna manera no es algo que llega un día y pasa. Es algo como que va
poco a poco,
poco
¿verdad?
A poco llegando, ¿no? En mi caso, pues era un tema en el tobillo derecho, que perdí la movilidad con 30 años, poco a poco, paulatinamente, y luego va como creciendo la pierna, bla, bla, bla. En fin, pues como lo que contabais, es un proceso, ¿no? Y estaba en Bruselas hasta el diagnóstico que fue en 2015. Entonces, pues cuando te lo dicen, a la pregunta que me decías de lo de Bilbao, hay como es un viaje, ¿no? Es un viaje, vas atravesando diferentes etapas de resignación, aceptación, es complejo. El momento es, pues, de desconocimiento, miedo un poco, ¿no?
Y miedo, dices.
Sí,
miedo. Miedo a lo desconocido, ¿no?
Miedo porque yo, por ejemplo, en mi caso tampoco... yo en mi caso tampoco había casos en mi familia, no estaba yo muy familiarizado con el tema neurológico, entonces no sabes si es cómo es, entonces tienes como conocer al bicho. Al final yo creo que estas cosas, vuelvo un poco a lo que decíais antes, pero me ha gustado porque claro, tienes que conocerlo, ¿sabes? Tienes que conocer al bicho, o sea, al bicho, a la enfermedad, cuándo viene, cuándo no, qué te sienta bien, qué te sienta mal, a qué tienes que estar expuesto, a qué no, en fin.
Cuando lo aceptas es cuando empiezas a caminar, seguramente.
Bueno, la química es importante en este caso, o sea, la empatía es importante. Cuando la aceptas, yo creo que más que empezar a caminar, lo que empiezas es a como aprender a convivir con ello, ¿sabes? Porque nunca lo superas, pero bueno, a tus trucos, respiración, descansar, cuando sí, cuando no, en fin, vas como... Yo al principio sí lo aceptaba, porque no te queda más tu tía. Pero al principio yo, claro, yo tenía 34 años, ahora tengo 43. Uh-huh. Al principio yo no lo contaba. A pesar de ser una enfermedad muy visual, ahora menos, ¿no? Porque, bueno, en fin, estoy en otra fase. Pero entonces, bueno, hasta el momento no sabes si contarlo, sí, es complicado. Como decía, es un viaje, y atraviesas fases.
Bien, no vamos a centrar todo en esto, que nos alegramos muchísimo de verte tan bien, de verdad, ¿eh?
Gracias.
Bueno, estabas rodeados de bueno, pues madrileñas, bilbaínas, navarricas, gente buena del sur.
Andaluza, acuérdate.
Navarrica andaluza, andaluzas,
madrileñas.
¿Belinda de dónde es?
Escocesa. Ah,
escocesa,
del mundo.
En
de mi Escocia.
Pues estás muy bien rodeado, y estamos deseando...
Y has tirado mucho de la fe, ¿no? También.
Sí.
¿Qué te aporta la fe? ¿Cómo la manejas para que te ayude?
Mira, qué bonito, ¿eh?
Sí, sí, es una muy buena cosa esta. Sí, es muy importante la fe, es muy importante. Pues seguir. Yo creo que me gusta mucho esta pregunta, es muy bonito además. Yo creo que la fe te hace como dar el siguiente paso, ¿no? Las escaleras, ¿no? Un monte, y es como, al final nunca llegas, paso, es como si pasas la pierna, la otra, ¿no? Es como el siguiente movimiento. Creo que es muy importante la fe para estas cosas, y en general en todo, pero más para esto.
Claro que sí.
Sí, no lo creo.
Y además tienes esperanza, ¿no? Porque yo creo que con fe tienes siempre... algo, un pilotito ahí que te dice, venga, pelea, lucha.
Yo creo que la esperanza para estas cosas es importante tenerla, pues, para tus propias habilidades y recursos y motivación. Porque la evolución científica, pues, va al ritmo que va, para unas enfermedades más rápido, para otras más lenta, y llega a clínica pues cuando llega, tarda tiempo. Pero es muy importante tener fe como en lo que tú puedes hacer, cómo tú puedes pensar, lo que tú puedes hacer por ti mismo.
Bien, bien.
Que creo yo, vamos, es como yo me lo...
Bueno, y la ciencia, a ver si de una vez... ojalá me acordaré de ti cuando contemos que por fin hay un medicamento ya que favorezca, ¿no?, a todos los enfermos de...
¿Y cuánto le ha ayudado la música? Perdón. Irma, soy Irma Soriano,
encantado. Hola, ¿qué tal? Encantado.
Patricio, ¿cuánto te ha ayudado el amor que tienes tú por la
Pues
música?
Muy importante, porque para mí es un instrumento y ha sido una salida para comunicarme, expresar toda la información que yo tenía dentro de mi cabeza. Ten en cuenta que ya llevaba 15 años haciendo música sin Parkinson, entonces pues tenía esas herramientas o aptitudes para llevar a término como mis ideas en una canción. Entonces, cuando te pasa esto, pues tienes como la cabeza más llena de cosas, y es una maravilla porque es como un canal para expresar y articular tus ideas y que lleguen a la gente. La música ha sido y es clave para mí.
Bien, Concha.
Y adelante. Para decir a voz y con la letra de una canción, que es por los pies, que es lo que hemos dicho al principio, de que hay que vivir el momento, que nunca sabemos lo que nos va a pasar.
Sí.
Es el ahora, el hoy, el ahora. Porque por los pies es lo de salir por los pies por delante, ¿no? Sí. ¿Te refieres a eso?
Sí, ¿no? Y luego más que ese mensaje, que ya sé que suena muy hollywoodiense, pero es como hacer las cosas, o sea, estás con tu trabajo, tu marido, tu mujer, tu hijo, lo que sea, pero es estar, ¿sabes? O sea, hacer lo que toca, pero hacerlo como hacerlo. Es la única manera de convertir eso en algo, ¿no? De recibir a cambio algo de la vida. Uh-huh. Hacerlo de verdad, no estar aquí con la cabeza allá, ¿no?
Bien. Yaiza, que se estrenó ayer en este programa, también quiere preguntar. Adelante, adelante.
Bueno, yo quería saber que cuando estabas, por ejemplo, en el hospital o pasando por esos momentos tan duros cuando te dicen que tienes una enfermedad, pues ¿cuál era tu motivación para seguir haciendo música? Porque a lo mejor era, por ejemplo, vía de escape, a lo mejor era coger algo negativo y transformarlo en algo positivo. Que...
Sí, te entiendo. Pues mira, bueno, la música siempre me apetece hacerla, ¿no? Yo creo que cualquier persona que haga canciones y tal, pues es una cosa que te apetece y es muy vocacional. La fe otra vez, ¿no? O sea, es algo, pues, en fin, te tiene de adentro. Pero yo recuerdo, tengo el recuerdo de estando en Bruselas, de salir de volver a casa con unas ganas brutales de decir, joder, qué ganas de, tengo toda la cabeza estas ideas, voy a conectarme, voy a hacer música con el piano, tal, escribir canciones. Entonces al final era un poco como viajar a los 14 años cuando estás en casa con tus padres y te encierras en la habitación con la guitarra a sacar canciones. Es como pues una cosa muy, muy vocacional, las artes en este caso, y pues es una salida como muy primitiva casi, ¿no? Que te pide ir ahí al cuerpo.
Bien. La de Bilbao, miembro de este programa, ¿qué le dice como psicóloga a este gran, a mí me parece un cantautor? Vamos a despedir el programa escuchando su música y dejándola correr. Pero adelante, adelante.
Yo creo que él lo ha dicho, porque lo ha nombrado de pasada, pero creo que la familia también es un gran apoyo, ¿no?
Sí, la compañía, el equipo que te acompaña.
El equipo.
Muy importante. Está rodeado de gente que quiere tu bien. Y a veces querer tu bien significa decirte que lo haces mal, ¿no?
Sí.
Y que no mola lo que haces, ¿no? Aunque no guste, pero eso es muy importante. Gente que quiera que tú mejores y crezcas. Generalmente esa gente no te va a decir lo que tú quieres oír.
Pero te hace crecer eso.
Te hace crecer. Es importante. Estoy muy bien rodeado con mi mujer y con mis padres y mi familia y amigos. Estoy muy bien rodeado, gracias a Dios.
Qué bien, por favor. Patricio, ¿dónde vives? ¿Dónde resides?
Vivo en Bilbao.
¿Resides en Bilbao? ¿Resides allí?
Volví a Bilbao en el 2018. Que saqué un disco
de Bélgica a Bilbao.
Sí, volví porque ya había perdido mucha movilidad, mucha autonomía de andar, de caminar, no podía conducir, bueno, etcétera, una situación un poco así dramática. Y entonces ahí edité el disco de Un rey me atravesó, que es cuando lo que contaba de las maquetas, que me parece un disco más oscuro pero muy bonito. Y bueno, ahí tuve que volver a casa de mis padres porque no tenía movilidad, la vida era así. Y luego en 2022 me hicieron la cirugía en Cruces, de estimulación cerebral profunda, y eso me ha cambiado la vida.
Qué bueno.
Y ahora pues he vuelto a andar, a caminar.
Eso es interesante, en fin.
La investigación, la ciencia.
¿Y qué consiste esa operación?
Va resumiendo, te insertan, es una estimulación cerebral cerebral profunda, o sea, hay electricidad en mi cerebro emitiendo corriente. Una pila debajo de la piel, que tengo unos cables al centro del cerebro, estoy cableado, y da electricidad a mis neuronas dopaminérgicas.
Sí. Y te cambió la vida porque tienes movilidad.
Me cambió la vida.
Es que tú dices que tienes Parkinson y no te creemos.
No.
Es verdad, muchas veces lo dices. Sí, así es.
Pues tengo que decir una cosa. El que quiera comprobar cómo canta Patricio, a ver si lo digo bien, Barandiarán.
Pues es que tienes que ir más por Bilbao, Herrero, tío.
Eso es, tengo que ir más. Que ir es que me encanta, además. Me encanta Bilbao.
Cachi,
pues Sala Búho. Búho Real a las 7:30 de la tarde. ¿Sabes dónde está?
Sí, y puedo añadir una cosa breve, especial.
Por favor.
Breve. Está en la calle Regueros, en Alonso Martínez, uh-huh. A las 7:30. Y una cosa que lo hace especial es que hace más de 12 años, que da muchos conciertos, se presentan muchos discos en ese tiempo, pero siempre acompañado de músicos por la falta de autonomía. Pero mañana va a ser la primera vez en 12 años que vuelvo a hacerlo, como antes del Parkinson, solo al piano y a la guitarra, porque tengo...
¡Hola! ¡Qué bueno!
Sí, mira, le damos el primer aplauso, sí, señor.
Que hablábamos antes, ¿ves?
¡Qué bueno!
Ha salido espontáneo.
Sí, señor. Claro, con Patricio hemos llegado al final. Gracias, querido
gracias
amigo.
Vosotras.
Gracias a todos ustedes. Buen fin de semana. Mañana, no lo olviden, por favor, hay que acompañarle en la calle Regueros. Ahí estará Patricio cantando y tocando piano y guitarra. Adiós, amigos.
Al despertar por la mañana el cielo era azul. Rompía las olas en la playa y no estabas tú. La brisa del mar. El viento. Cayó la noche en el puerto sin avisar, rompían las proas las olas por la mitad.